Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al tiempo de juego de este domingo. Tenemos 2 horas por delante para contar y analizar la actualidad deportiva al final de una semana que se presumía tranquila después de la finalización del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, cuando estábamos hace una semana a las puertas de terminar también el campeonato en la Segunda División. Y por lo tanto se esperaba una de esas semanas en forma de compás de espera. Y resulta que 7 días después estamos terminando una de las semanas más convulsas de la temporada, y eso que estamos en un año en el que parecía que no se podían complicar más las cosas. Desde el pasado lunes estamos metidos en una madriguera cuya solución es complicada. Y hoy, en el día de los comunicados, por excelencia, lo que a primera hora parecía una solución definitiva al caso Fuenlabrada se ha ido torciendo y ahora mismo no hay quien se aclare. Como idea general que puede ir modificándose, ahora mismo parece que el miércoles el comité de competición puede dar el visto bueno a la propuesta de la Liga de suspender por causas de fuerza mayor el Depor Fuenlabrada, con lo que el Elche jugaría el playoff de ascenso contra el Zaragoza y la otra eliminatoria la disputarían el Girona y el Almería. Incluso se está pensando en comenzar estas eliminatorias el próximo jueves, pero todo, insistimos, queda a expensas del comité de competición y, por supuesto, de la reacción de los clubes implicados, que anuncian recursos tanto en la justicia deportiva como en la justicia ordinaria. Ahora les contamos con todo detalle cómo ha transcurrido el día, que ha sido, insisto, muy, muy convulso, y lo que puede salir de todo esto. Pero antes, lo primero que tenemos que hacer es darle enhorabuena, felicitar al Sabadell, el nuevo equipo de la Liga Smart Bank, el nuevo equipo de la segunda división de nuestro fútbol, nuevo equipo, por lo tanto, del fútbol profesional. El conjunto arlequinado de la Nova Creu Alta ha vuelto al fútbol profesional 5 años después, tras ganar al Barça B 2-1, incluso remontando el gol inicial de los cachorros azulgrana. Y a esta hora se disputa el último partido en la Rosaleda, del que saldrá el cuarto equipo que jugará en nuestra categoría de plata. Ascendió la Unión Deportiva Logroñés, ascendió el Cartagena, hoy ha ascendido el Sabadell, ¿y quién les acompañará? ¿El Castellón o el Cornellá? Se está jugando en la Rosaleda y ahí está Diego Partido. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba Larrañaga y familia del partidazo de COPE. Minuto 72 de juego, continúa el 1-0 arriba para el Castellón tras el gol en el minuto 26 de Juan Tortuño, tras un gran centro lateral, tras una gran asistencia de Jorge Fernández. Está sufriendo en esta segunda mitad el conjunto del Castellón, el conjunto de Óscar Cano, porque el Cornellá lo está dando todo para intentar pelear el partido y lograr la igualada en el marcador. Minuto 72 de juego, la Rosaleda, Castellón 1, Juan Tortuño, Cornellá 0.
Muy bien, pues dejamos las líneas permanentemente abiertas con la Rosaleda, donde volveremos en cuanto haya novedad. 18 minutos para que termine el partido. El Castellón gana por la mínima 1-0, así que todo puede pasar. Tenemos también en juego un partido importante en el calcio, en la Liga Italiana. Se está jugando en el Juventus Stadium entre la Juve y la Sampdoria. Gana la Juve 2-0 al conjunto de Génova. Esto que supondría, en caso de terminar así, que la Juve se hace matemáticamente ya con el título de la Liga en Italia, con el Scudetto. Sería el noveno título de Liga consecutivo para un total de 36 que ha conseguido ya el club bianconero a lo largo de toda su historia. Allí faltan en concreto 4 minutos, así que enseguida les contamos en cuanto acabe el partido si la Juve ya es campeona. Todo ha comenzado hoy en el día con un comunicado del Fuenlabrada en el que, entre otras cosas, decía que el club acatará la decisión que tomen las autoridades pertinentes. A ello le ha seguido un comunicado de la Liga de Fútbol Profesional en el que agradecía la actitud del Fuenlabrada por renunciar a jugar el partido de Riazor, el partido pendiente de Riazor, y dando por hecho que eso suponía que el Elche jugará, por lo tanto, el playoff de ascenso a Primera División. Y a partir de ahí se ha desatado la tormenta. Juan Antonio Alcalá, hola, Alga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Hola a todos, buenas noches.
Esa diferencia de acatar la decisión y renunciar al partido ha provocado otro terremoto en el que ha querido tomar parte todo el mundo del fútbol.
Bueno, ha habido un total de 6 comunicados a lo largo del día, 6 comunicados oficiales en un domingo casi casi del mes de agosto. Si te parece, Joseba, vamos a resumir e ir un poco a lo sustancial, porque seguramente habrá muchos oyentes que hayan disfrutado de un día libre con amigos o con familia y que no hayan podido seguir casi casi profesionalmente lo que iba ocurriendo desde las 1:30 o las 2 de la tarde. En efecto, el Fuenlabrada, en un primer comunicado, al comenzar la tarde, dejaba abiertas dos opciones. Con este comunicado ha empezado todo. El Fuenlabrada dejaba abiertas dos puertas. Una, jugar el encuentro de Riazor de por Fuenlabrada si los jugadores se curan y se recuperan, pues no sé, en la primera, en la segunda semana del mes de agosto. Y la segunda opción que dejaba abierta el Fuenla era suspender definitivamente el partido, cosa que el Fuenlabrada aceptaría, según decía en este primer comunicado que ha originado todo el hilo de comunicados posteriores. Si se suspendía, segunda opción, el Fuenlabrada lo aceptaría. Bueno, pues dicho y hecho, le han tomado la matrícula, le han tomado la palabra y la Liga comunicaba tan solo unos minutos después, sobre las 3:30 de la tarde, que ha decidido y que ha trasladado al comité de competición suspender definitivamente el encuentro deportivo de La Coruña Fuenlabrada de Riazor por razones de causa mayor, el COVID-19, una razón de causa mayor, y decidir también que sea el Elche como sexto clasificado, si vemos la clasificación actual, que es la definitiva, quien juegue la última plaza del playoff de ascenso a la primera división del fútbol español. Y con esta propuesta de la Liga, Joseba, esto va a ser lo más importante de la semana que empezamos mañana, con esta propuesta de la Liga, esta semana, el miércoles, o a lo mejor se adelanta al martes, me están contando ahora por WhatsApp, decide el comité de competición. Si todo sale como se espera, tengo que poner esto entre mil paréntesis.
Sí,
claro,
sí, por supuesto, supuesto.
Porque vete a saber. Si todo sale como se espera y como más o menos están pensando en la Liga y en la Federación a esta hora de la noche, el comité va a aceptar esa propuesta de la Liga y va a suspender definitivamente por causa mayor COVID-19 el encuentro de por Fuenlabrada. La clasificación oficial de segunda división sería la que tenemos hoy. Escuchamos siempre a Pedrito Martín que la clasificación no se establece hasta el último partido de la última. Bueno, pues la clasificación oficial de segunda sería, dictaminaría el comité, la que tenemos en el día de hoy. Y en consecuencia, Zaragoza, Almería, Girona y Elche, como sexto clasificado, juegan el playoff de ascenso. Y en consecuencia también Racing, Extremadura, Deportivo de La Coruña y Numancia se van a la segunda división B. Esto es lo que se ha ido dibujando durante el domingo con notas, con tweets, con comunicados y lo que se espera para el miércoles en principio o atención que me dicen que a lo mejor el martes del comité de competición. Y por supuesto, Joseba, y termino, el próximo curso según este dibujo, claro, si no lo altera un juez o la justicia ordinaria que ya veremos, el próximo curso serían 20 equipos en primera división, nos falta conocer uno. De esos 4 jugarán el playoff y el próximo curso 22 equipos en la segunda división del fútbol español.
A partir de ahí ha habido más comunicados, por ejemplo, otro del Fuenlabrada en el que dice que no renuncia en absoluto al partido de pendiente de Riazor, otro de los jugadores del Fuenlabrada en el que inciden en esa idea y entre medias un tuit de Javier Tebas agradeciendo al Fuenlabrada su actitud y autoinculpándose, no sé si sería esa la palabra adecuada. Diciendo que él es el único responsable del viaje que emprendió el Fuenlabrada hacia Coruña, ¿no?
El responsable, sí, porque bueno,
no el culpable, el responsable.
Sí, sí, sí.
¿Qué es diferente?
Es importante el matiz, pero bueno, es evidente que es el responsable. Él ha querido decirlo en primera persona públicamente en Twitter. Hay que decir que todos los viajes de todos los equipos en primera y en segunda división, desde que volvió a la Liga después del confinamiento, desde aquel derbi sevillano del 10 de junio, pues los ha organizado Javier Tebas y los ha organizado la Liga y efectivamente todos los viajes que hubo en primera donde no pasó nada y todos los viajes que hubo en segunda donde surgió este caso en el viaje Madrid a Coruña del pasado lunes son responsabilidad, y así lo ha dicho en su tuit, de Javier Tebas.
Pues bueno, esa ha sido la guerra de los comunicados de hoy. ¿Qué va a salir de todo esto? Bueno, pues vamos a ir analizándolo poco a poco porque bueno, me parece que todavía tenemos tela por delante.
Lo que sale es que la intención de la Liga... ya veremos, ¿eh? Pero la intención es, bueno, pues martes o miércoles, comité de competición. Querrían comenzar esta misma semana, Joseba, los playoffs de ascenso. Son 2, se juegan a la misma hora, las semifinales, ida y vuelta. Me estaban diciendo incluso este jueves y este domingo, o sea, el día 30 y el día 2 de agosto, y luego la siguiente semana, el 5 y el 8 o el 9. Es decir, el 9 de agosto, la Liga tiene la intención de conocer ya quién es el tercer ascendido a primera división y que esté perfectamente completo el cuadro de primera y de segunda, para luego, cuando corresponda, pues hacer el sorteo, el calendario, etcétera, etcétera, y comenzar el día 12 de septiembre. Así que, bueno, esa es la idea. Luego, a lo mejor, de la idea a la realidad hay un buen trecho, ¿no?
Sí, señor. Ahora mismo esa es la situación. En estas en ningún momento se ha hecho mención a la Liga de 24 ni a ninguna medida que afecte al Depor y al Numancia. Germán Dobarro, a Coruña. ¿Qué tal? Hola, Germán. Buenas noches.
¿Qué tal, Josevita? Muy buenas.
Y eso en A Coruña nos ha entendido.
No. Bueno, yo, si te digo la verdad, he estado todo el día a medio camino entre la indignación o descojonarme directamente. Porque para mí el bochorno, la vergüenza y el ridículo que viene protagonizando la Liga desde el pasado lunes es épico. Y, por supuesto, el colofón de hoy es antológico. Es absolutamente antológico. Me preguntas por el Depor. Bueno, el Depor recibe hoy a las 10:37 de la mañana la comunicación de un expediente disciplinario abierto al Fuenlabrada de 113 páginas, que se hizo el pasado día 22, se lo mandan hoy a las 10 de la mañana, para que presente alegaciones antes de mañana a las 3 de la tarde. Yo tengo muchas cosas ahora mismo en la cabeza, pero bueno, empiezo por el Depor, que es lo que tú me preguntas. Pero en el Depor la primera reacción es de absoluta incredulidad. Han emitido un comunicado y mañana lo van a ampliar, porque están perplejos, alucinados y tienen sospechas de ciertas maniobras.
Pues Toño Armenteros es el secretario del Consejo del Depor y es el abogado. Hola, Toño, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Tienen trabajo esta noche, por lo que se ve?
Mucho, mucho. Tenemos mucho trabajo. Llevamos varios días con mucho trabajo. Pero bueno, aquí estamos y peleando por lo que creemos que son nuestros derechos.
El Depor y su situación no aparece por ninguna parte. Eso no lo conciben, ¿no?
No. Evidentemente, entendemos que posiblemente lo más urgente sea resolver lo que son los equipos que tienen que jugar la promoción. Hasta ahí lo podemos entender, pero evidentemente queda por resolver el problema del único equipo que, además del Fuenlabrada, no ha participado en la última jornada, que es el Deportivo. O sea, no entra en cabeza humana que el Deportivo descienda sin haber jugado su partido.
O sea, que esa razón de por causa, por fuerza mayor, no se entiende allí.
No se entiende. Bueno, ya desde el primer momento lo pusimos de manifiesto. Evidentemente, el Fuenlabrada, con lo que ahora sabemos, ya más o menos lo intuíamos el primer día, pero con lo que ahora sabemos, nunca tenía que haber viajado a La Coruña. Si el Fuenlabrada no hubiese viajado a La Coruña, la jornada completa se habría suspendido con seguridad, y por tanto no se habría adulterado la competición como se ha adulterado.
¿Y qué va a hacer el Depor ahora?
Pues el Depor, lógicamente, tiene abierto todas las reclamaciones en... Tanto, bueno, la primera inicial, que dijimos que se adulteraba la competición solicitando la repetición o la jornada que se jugase en completa con todos los partidos que se tenían que jugar y en horario unificado. Y por otra parte, la denuncia también contra Fuenlabrada por la vulneración de las conductas contrarias al buen orden deportivo, omisión del deber de asegurar el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos, es decir, el expediente que nosotros iniciamos.
Ya, lo que pasa
ante el comité de competición, porque esa es otra, que ahora la Liga pues inicia este expediente de que nosotros no teníamos conocimiento hasta hoy a las 10 de la mañana, yo creo como un poco como una cortina de humo, porque realmente quien tiene que decidir todo esto es el comité de competición, claro.
El hecho de que se repita la jornada al completo ahora mismo es una quimera.
Es una quimera, es imposible, lo somos conscientes de ello, como también es imposible que se juegue el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. Es de chiste que, por ejemplo, ayer nos requiriesen para hacer las pruebas del test de coronavirus el martes. Eso fue una resolución de ayer de la Liga, que se nos requiere para el martes y hacer las pruebas del COVID para jugar no sé cuándo. Hoy sí, hoy ya nos lo comunicaron que quedaba anulado. Quiero decir que yo creo que nos están tomando el pelo, sinceramente.
Que la justicia deportiva, al menos en esta primera instancia, apruebe una Liga de 24, no parece contemplarse. ¿El Depor va a ir hasta la última instancia deportiva y a partir de ahí, si no se responden sus peticiones, está dispuesto a ir a la justicia ordinaria?
Por supuesto, eso que no quepa la menor duda, que vamos a agotar, lógicamente, en primer lugar, la vía administrativa, la vía deportiva, y posteriormente en la vía de la jurisdicción ordinaria. Entendemos que es un atropello total, es una cuestión de justicia, y me atrevería a decir que de dignidad. O sea, no puede el Deportivo descender fuera de los terrenos de juego. Somos conscientes de que también estamos tratando ahora de mantenernos en segunda división fuera de los terrenos de juego, pero lo que no se puede bajo ningún concepto es ese atropello, entendemos nosotros.
Muy bien. Germán, ¿te queda alguna duda?
No, yo
genérica, quiero decir, dudas pequeñas nos quedan millones.
Dudas tengo 200.000. Yo solamente quiero apuntar que en el comunicado de la plantilla del Fuenlabrada, aunque ahora está Toño y no va directamente con él, para mí es muy importante el último párrafo. Y es cuando dicen los jugadores del Fuenlabrada, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales frente a las diferentes instituciones para defender nuestra postura ante todo lo que viene sucediendo desde el pasado sábado. Sábado, no lunes. Sábado, primer positivo del Fuenlabrada. Domingo, 3 positivos del Fuenlabrada. Lunes, cascada de positivos. No se puede celebrar el partido. Es decir, le está diciendo la plantilla del Fuenlabrada a la Liga de Fútbol Profesional, como ustedes me la líen, yo los voy a demandar.
Está diciendo,
porque yo quiero jugar.
Un matiz, Germán. Están diciendo los jugadores del
Fuenlabrada. Los jugadores del Fuenlabrada.
Que sí, no el club.
Porque los jugadores del Fuenlabrada que han tenido, y esto lo voy a apuntar también, una videoconferencia con Jonathan Praena y la directora general del club, les han hecho saber a los máximos responsables de la entidad que no están conformes con esta resolución y que no la van a aceptar de ninguna de las maneras. Entonces, vamos a mí me parece todo esto muy bien. No, es que la Liga dice, el comité va a resolver el martes, el miércoles. Bueno, ya veremos cómo termina esto. Y luego, a Toño Armenteros, evidentemente, el Depor mañana va a emitir un comunicado. Hoy ha sacado un precomunicado. Porque este día de los comunicados, de la chufla, del chiste, de la gracia, jaja, jiji, jaja, saca un comunicado uno, el otro, tal, porque parece una broma. Y esta es la mejor liga del mundo. Y es una basura lo que está pasando aquí ahora mismo. Bueno, pues mañana el Deportivo va a sacar un comunicado extenso, amplio. Y me han dicho que va a ser duro y contundente. Yo no sé, Toño, si puedes anticipar algo de ese comunicado.
Sí, bueno, en la línea que hemos comentado, y lógicamente, si hoy no hemos sacado un comunicado más amplio, es que lo que acabas de comentar es que nos pareció un poco bochornoso y un poco de chiste todo lo que sucedió. Es decir, comunicado, contracomunicado, comunicación de uno, comunicación de otro, y no sabíamos al final a qué atenernos. Y comunicaciones oficiales, lo cierto es que no las hemos recibido. Por lo tanto, mañana, poniendo un poco de orden a todo este desbarajuste, pues haremos un comunicado que viene a insistir en lo que ya hemos dicho, que nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño de pelear por los derechos que entendemos que nos asisten y que llegaremos hasta las últimas consecuencias y entendemos que nos tienen que escuchar. Hasta ahora, la verdad es que prácticamente no nos han escuchado ni nos han atendido. Entonces, bueno, en algún momento lo tendrán que hacer.
Toño Armenteros, muchísimas gracias por estar en Tiempo de Juego esta noche. Gracias,
Vale, gracias a vosotros.
Germán, adiós. Pues mañana más.
Sí, pero te voy a contar antes una cosa, mira.
Dímela.
Quiero decir que hay unas diligencias penales abiertas contra la Liga de Fútbol Profesional y el Fuenlabrada por atentar contra la salud pública. Tebas dice hoy en ese comunicado que es el responsable. Pues si lo es, que dimita. Pero no dijo Tebas hace unos días que dimitía, que estaba llorando, que al hijo, que le hacían daño al niño.
No dijo que le hace pupita, o que se lo planteaba.
Que estaba muy abatido, que estaba muy mal, que la familia lo estaba pasando muy mal. ¿Qué es lo que dijo? Dime, Alcalá, dímelo.
No, es que a ti te supongo una inteligencia suficiente para entender
Al menos como la tuya, pero explícame, por favor.
Por supuesto. Para entender la diferencia entre lo que dijo la cadena COPE, Tebas medita dimitir,
vale,
y
medita.
Lo que entienden otros de Tebas va a dimitir.
No, pero yo lo entiendo perfectamente.
Tú lo entiendes porque tú aprobaste aquella asignatura. Sí.
Correcto, la misma que tú. Mira, como Tebas meditaba dimitir cuando la situación estaba como estaba, en el momento que estaba, a lo mejor Tebas ahora tiene que dimitir después del ridículo que ha hecho hoy y haber reconocido que es el responsable de esta catástrofe que ha provocado en el fútbol español.
Solamente una cosa, yo no me pongo la camiseta de nadie, yo simplemente aquí me mueve el deseo.
Nosotros nos ponemos la camiseta de la cadena COPE.
Sí, efectivamente. Simplemente lo que quiero decir es que a mí me parece muy bien el comunicado, los contracomunicados, las notas, las opiniones de cada uno. Hoy ha habido montón de comunicados y cada uno tiene sus opiniones, si esto es la mejor liga, la peor, lo que sea y tal. Pero si el comité de competición en la noche o en el mediodía del martes o del miércoles acepta la propuesta de la Liga, declara suspendido definitivamente por razones de fuerza mayor el encuentro de Riazor y establece que la clasificación que tenemos ahora mismo es la clasificación definitiva oficial de la Liga SmartBank, se acabó. Se acabó en justicia deportiva, al menos. Si el comité el martes dice lo que parece que va a decir, el Elche juega el playoff de ascenso, dentro de 14 días hay un tercer equipo ascendido a la primera división y el Depor juega el próximo año en segunda división B, Germán. Que lo tenga claro todo el mundo y no engañemos a nadie.
Alcalá, que eso lo tenemos clarísimo y lo entendemos. Uh-huh. Que si eso lo entiende uno de baba. O sea, babándose por el pasillo lo va entendiendo. Pero yo lo que te quiero decir es que lo que ha hecho Tebas es una chufla que después de haber medio amagado con su dimisión, chormiqueando, que no le toquen al niño, no me toquéis al niño, y con el niño, vamos a ver si no ha hecho una especie de apaño a lo largo de la jornada de hoy, porque evidentemente yo no puedo probar lo que no puedo probar, pero es muy curioso la consecuencia y la secuencia de los comunicados de unos y otros para que después la plantilla diga todo lo contrario, etcétera, etcétera. Después de todo ese lío que montó, a lo mejor tenía que plantearse Tebas decir adiós. Después de este ridículo y después de la que ha liado, a lo mejor sí que tiene que plantearse dimitir y no amagar y amenazar qué es lo que hace o estar diciendo, por ejemplo, que no procede, que el Endoiro, y no viene al cuento, en la pasada reunión de la Comisión Delegada de la Liga, pues poco menos que era un burro y que no sabía hacer las cosas.
Germán, mañana más. Un abrazo. Gracias.
Venga, adiós.
Hasta mañana. Jonathan Bryan es el presidente del Fuenlabrada. Hola, Jonathan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a ver si aclaras un poco las cosas. Este convulso día ha comenzado con un comunicado vuestro en el que decíais que acataréis la decisión que se tome. Hasta ahí va bien la cosa, ¿no?
Sí.
Deduzco que vosotros habéis hablado con la Liga antes de llegar a este punto y hacer público este comunicado.
Sí, nosotros llevamos en comunicación durante toda la semana con ellos y bueno, pues tira y afloja, porque al final tú quieres jugar los playoffs, bueno, jugar los playoffs, primero jugar el partido del Deportivo de La Coruña, evidentemente, y bueno, pues ellos, con toda la información que tienen de todos los test y la evolución que hemos tenido, que hasta hoy, gracias a Dios, han frenado ya los positivos, y hay dos que eran positivos que han dado negativo, con lo cual en vez de 28 ya son 26.
Nos alegramos.
Sí, la verdad es que sí, buena noticia hoy. Pues bueno, pues al final, pues ellos, viendo esa evolución, porque es muy complicado con los servicios médicos que asesoran, pues que se pueda jugar ese partido, sobre todo por las fechas tan comprimidas que están, que el 11 de septiembre está ahí y la vuelta ya de la segunda temporada, la temporada del año que viene. Y bueno, pues entre las vacaciones que hay que dar a los jugadores y los días que quedan hasta terminar el 16 de agosto, más los cuatro partidos de playoff, pues al final se complica mucho el poder alargar. Entonces, bueno, nosotros le decimos que si no hay ninguna fecha, que acataremos la decisión que se tome.
Vale. Claro. Cuando habéis leído el comunicado de la Liga posterior, en el que agradece vuestra renuncia, habéis reaccionado rápidamente diciendo que queréis que se juegue el partido de Riazor.
Claro, porque al final nosotros no hemos renunciado en ningún caso nunca en los playoffs. Lo que hemos dicho es que, bueno, que valoren el a ver si hay alguna fecha posible antes de decir que se renuncia, porque nosotros no hemos renunciado. Nosotros lo que queremos es ver qué fecha puede ser. Nosotros no estamos capacitados porque seguimos teniendo positivos en la plantilla de para decir una fecha. Entonces, bueno, pues le transmitimos a ellos que nos digan cuál puede ser la solución, pero no tan rápido.
Vamos, que la Liga ha patinado en su comunicado con respecto a lo que habíais hablado con ella.
Sí, sí, no en su pensamiento de cuando hemos estado hablando, pero nosotros nunca hemos dicho que aceptábamos el no jugar el playoff ya. O sea, nos estábamos dando pues a ver qué pasaba en los test de hoy, bueno, pues un poco, a ver un poco la evolución. Pero claro, al comunicarlo tan rápido, no ha dado tiempo pues ver si hoy iban a ser los resultados de manera positiva para, pues eso, que hubiera menos gente dado positivo, incluso que no hubiera más, porque hoy es el primer día que nos hacen test que no ha dado más positivos. Pues bueno, ir viendo un poco la evolución, ya que nadie sabe cómo se está comportando el virus debido a que el protocolo, pues bueno, ha fallado.
Y la plantilla, Jonathan, esta tarde publicó un comunicado en el que renuncia a todo lo que se ha dicho y aboga por jugar. ¿Sabías que los jugadores iban a decir esto?
Bueno, he tenido una reunión con ellos antes de mandar el comunicado nuestro, pues un poco para explicarles a ellos de primera mano la posición del club y todo lo que había estado negociando durante toda la semana con la Liga. Y bueno, pues me han preguntado, me han hecho dudas, pero claro, yo creo que imagino que al igual que nosotros les ha sorprendido la inmediatez con la que ha contestado la Liga.
Uh-huh. Ellos incluso hablan de emprender acciones si lo consideran oportuno, acciones legales si lo consideran oportuno. Pero imagino que eso tiene que ir ligado al club, no va a ir el club por una parte y los jugadores por otro, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, ahora no he tenido la ocasión de poder hablar con ellos y es una de las cosas que quiero hablar ahora con los capitanes y bueno, pues que al final que somos todos lo mismo y que yo creo que debemos ir en la misma línea todos.
Con lo cual se han excedido o han pecado de prisa.
Nah, al final, pues evidentemente la ilusión que tienen ellos por poder jugar, pues yo creo que ha sido lo que les ha arrancado el lanzar ese comunicado.
Si el comité de competición martes, miércoles, da el visto bueno a la propuesta de la Liga de suspender el partido en el que el Elche juegue el playoff, ¿vosotros lo acatáis?
si está justificado como hemos pedido en el este, pues evidentemente. La justificación, pues al final para nosotros es muy complicado el intentar pelear cuando hemos estado dando positivos hasta hoy. Es el martes o el miércoles. Nosotros lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo va avanzando, si hay algún positivo que vuelva a dar negativo, y intentar alegar de que realmente la evolución va incrementándose y que podamos decir una fecha aproximada para poder jugar. Pero bueno, debido al comportamiento del virus, hemos estado hablando con el servicio médico nuestro y la verdad es que es muy complicado, porque una vez que los positivos den negativo, hay que hacer un chequeo a todos para ver realmente los daños que les han hecho en el cuerpo. Pruebas cardiológicas, pruebas de resistencia, pues no vamos a poder arriesgarnos de coger a los chicos y después de haber pasado el coronavirus ponerlo directamente a jugar.
Oye, Jonathan, y termino, ¿os habéis sentido menospreciados o maltratados por los clubes de segunda implicados en este asunto?
Prefiero casi ni hablar de ese tema, porque al final cada uno defiende sus intereses, y bueno, al final pues puedo llegar a entenderlos, no lo comparto. O sea, de hecho, nosotros pues lo que ponemos en el último apartado de nuestro comunicado, que en caso de que la Liga tome la decisión, pues la acataremos, porque así creo que debe de ser.
Jonathan Prena, seguiremos hablando. Presidente del Fuenlabrada, muchas gracias por estar en el Tiempo de Juego esta noche. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Alca, ¿quieres añadir algo más?
No. Sí, es que todo está pendiente de
la decisión de la comisión. Claro.
Yo, de todas formas, entiendo, he escuchado muy atentamente al presidente del Fuenlabrada, pero quiero recordar que en el comunicado inicial del Fuenlabrada dice: en caso de que las instituciones deportivas autorizadas no consideren viable en tiempo y forma la disputa del partido de sede por Fuenlabrada, el Club de Fútbol Fuenlabrada acatará la decisión que tomen esas autoridades. Es que, insisto que eso está en el primer comunicado. O sea, en caso de que no se vea viable el partido, el Fuenlabrada acatará la decisión. Y con esa frase, en el comunicado inicial de la 1:30 de la tarde del Fuenlabrada, ha llegado el comunicado más importante del día, que es el de la Liga, que dice, pues perfecto, pues lo acatas y lo acatas, y ya está. Y el Elche juega el play-off de ascenso y el partido proponemos al comité que se suspenda. Y luego viene incluso el tuit de Javier Tebas agradeciendo al Fuenlabrada su generosidad y diciendo que el fútbol os debe una para el futuro, etcétera, etcétera. Pero es que expresamente el Fuenlabrada, en su primer comunicado, dice que si alguien considera que el partido no se puede jugar, el Fuenlabrada acatará esa decisión.
Sí, que es lo que acaba de decir.
Está en el comunicado. Entonces, ya todos los retorcimientos posteriores, pues no sé. ¿Me entiendes, no?
Sí, perfectamente. Seguimos hablando. Gracias, Alca. Hasta ahora.
Chao.
Un abrazo. Respecto a toda la problemática, ha hablado José María Bartomeu, el presidente del Barça, en una entrevista al Mundo Deportivo. Ha dicho esto.
Bueno, es un tema que tiene que investigarse más a fondo. Hay que llegar hasta el final. Ha ocurrido de una manera pues que nadie pensaba que este desenlace sería así. Hemos procurado todos los equipos a lo largo de esas semanas ser muy responsables, cuidar la salud de los jugadores, cuidar la salud del entorno, de los staff, de los técnicos, y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Bueno, si alguien no lo ha seguido, pues creo que llegará hasta el final de este tema.
Pues esa es la opinión del presidente del Fútbol Club Barcelona. Ya tenemos nuevo equipo, el último, el cuarto, que asciende a la segunda división, a la Liga Smart Bank. Así que nos vamos hasta la Rosaleda. Diego Partido, ¿quién es el nuevo equipo de segunda división?
El Club Deportivo Castellón Joseba vuelve a la segunda división, a la Liga Smart Bank, 10 años después. Valió el gol de Juan Tortuño en el 26. Ahora mismo la fiesta en el verde de la Rosaleda. Todos los jugadores junto al cuerpo técnico, junto al banquillo. La asistencia es una grandísima noticia para toda la ciudad de Castellón. Recuerden, una ciudad que ha contado con muchos aficionados este año, 14.000 abonados, sin duda, creo que el mayor número de abonados de toda la segunda B, y como digo, vuelven a segunda 10 años después ante una Unión Esportiva Cornellá que lo ha dado todo en el partido, que ha luchado de principio a fin, pero que no ha tenido tanta fortuna de cara a puerta como el conjunto de Óscar Cano, que es ya nuevo equipo de segunda, nuevo equipo de la Smart Bank. Acompañará la próxima temporada a Cartagena, Logroñés y Sabadell.
Pues enhorabuena al Sabadell y enhorabuena al último equipo que asciende, que es el Club Deportivo Castellón. Hasta luego, Diego, gracias.
Hasta luego, Joseba.
Hemos escuchado la valoración que ha hecho José María Bartomeu sobre toda la situación, la polémica situación que se está viviendo en la Liga. Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Ha sido uno de los aspectos que ha analizado Bartomeu, pero ha habido muchos más. Messi, Setién, las elecciones a la presidencia. Cuéntanos.
El presidente ha lamentado que no hayan podido conseguir esa novena Liga de 12. Explica que ha habido autocrítica interna, donde cada uno ha expresado lo que piensa, para centrarse ya en los octavos de la Champions. También ha hablado de lo que ocurrirá una vez acabe la andadura del equipo en Europa. Anuncia que tienen 7 fichajes: Ronald Araújo, Riqui Puig y Ansu Fati, que tendrán ficha del primer equipo. Llegarán también Pedri y Trincao, además de Mateus Fernández, hasta ahora en el Valladolid, y por supuesto Pjanic. Sobre otros nombres, como el de Neymar, se remite a la necesidad de hacer intercambios de jugadores. Bartomeu recuerda que han dejado de ingresar desde el 14 de marzo 200 millones de euros y que tenían previsto un presupuesto de 1.100 millones de euros para la próxima temporada, donde calculan que ingresarán un 30% menos. Explica que por ello van a tener que bajar salarios de jugadores, staff técnico, ejecutivos, y además cree que esto puede durar 2 o 3 temporadas más. Dice el presidente que el Barça es el club más afectado del mundo por la pandemia. Y ya hablando de los jugadores que seguirán, para el club la renovación prioritaria es la de Ter Stegen. Como ya avanzó Elena Condis hace unos meses, su ficha se corresponderá a la de uno de los mejores porteros del mundo. Y sobre la de Luis Suárez se ha limitado a decir que si cumple el número de partidos estipulado estará renovado automáticamente. Y vamos a escuchar ahora, ha dejado más titulares Bartomeu, una recopilación que han hecho nuestros compañeros, donde habla del banquillo, de la llamada de Florentino a Rubiales, del fin del contrato de Messi y de Lautaro.
Xavi es un jugador con el que tengo una relación excelente y además con el que a veces hablamos de muchos temas, pero el año que viene tiene contrato Quique Setién y es el entrenador que el Barça actualmente tiene contratado. No, yo nunca he llamado a Rubiales para quejarme del Bart, y esa conversación de la cual va a hablar el señor Tebas, a mí no me consta. Espero que no se haya producido, porque los presidentes no podemos llamar al presidente de la Federación Española cada vez que hay algo que no nos gusta. Leo es un jugador, lo ha dicho él muchas veces y lo seguimos todos pensando, ¿no? Él ha dicho que se retirará en el Barcelona, se retirará en su club de toda la vida. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que Leo Messi pues seguirá jugando mucho más allá del 21, que es cuando acaba su contrato. Sí, hemos hablado con el Inter hace bastantes semanas. Actualmente no hay ninguna conversación abierta y el tema pues está posparado. Y en este momento pues es casi imposible que el club pueda fichar jugadores sin intercambio.
Las reflexiones en voz alta de José María Bartomeu. ¿El Barça cuándo vuelve a trabajar, Víctor?
Es a las 9:30, aunque mañana tienen que pasar PCR. Hoy han llegado ya Jordi Alba, Sergio Busquets y Sergi Roberto hacia las 7 de la tarde. Y después de 6 días fuera tienen que pasar estos test. Por cierto, han salido ahora el comunicado de última hora de Ronald Araújo, porque el Barça ahora mismo solo tiene a Gerard Piqué disponible para la defensa. Tiene un esguince en el tobillo derecho, está pendiente de más pruebas médicas y veremos lo que ocurre, porque el Inglés y Umtiti también están lesionados.
Gracias, Víctor. Y el Real Madrid creo que tiene fijada para el martes también su vuelta a los entrenamientos. Es así, ¿verdad? Arancha Rodríguez, hola Arancha, buenas noches.
Hola, buenas, Joseba. Sí, es así. Tiene fijada la vuelta a los entrenamientos el martes, pero como te contaba ahora mismo Víctor Navarro, mañana será día de test para los jugadores blancos. En este caso no tendrán que ir a Valdebebas, serán los médicos del conjunto madridista los que se desplacen a las casas, a las viviendas de los jugadores, porque entienden que como han estado fuera, han estado de vacaciones, pues para evitar que vayan a Valdebebas y que pueda haber contagio. Así que el martes, luego ya sí, a las 11 de la mañana, volverán a los entrenamientos una semana después.
La familia crece, ¿no?
Sí, hoy hemos conocido el nacimiento de Máximo Adriano, pues nombre de emperador romano.
Total, total, vamos.
Que le ha puesto Sergio Ramos a su cuarto hijo. No sé si va a parar aquí o va a ir todavía en busca de la niña, ¿no?
O sea, que son 4 y los 4 niños.
4 niños, sí, una defensa de 4, pues mira, tiene para poner un lateral derecho, un lateral izquierdo y 2 defensas centrales. No sé cómo los organizará, pero la verdad es que el tercero es bastante pequeño. Yo creo que acaba de cumplir los 2 años y ya viene, bueno, ya ha venido hoy en camino este nuevo hijo para la familia de Sergio Ramos y Pilar Rubio, que Sergio Ramos, recordemos que no puede jugar en Manchester, pero evidentemente va a estar con sus compañeros trabajando, y ya te digo que viajará con la expedición madridista a la ciudad inglesa para poder estar junto a sus compañeros en un partido tan complicado y tan difícil como es el que tendrá que afrontar el Real Madrid en esa vuelta de los octavos de final de la Champions.
Muy bien, pues mañana nos cuentas. Gracias, Arantxa, un beso, hasta mañana.
Un beso, hasta mañana.
Y el Atleti tenía pensado empezar esta tarde, pero ha retrasado los plazos. No sé si por el intensísimo calor que hemos sufrido hoy en Madrid, en muchas partes del país. Javi Gómez, lo cierto es que todavía no ha empezado a trabajar.
Hola, ¿qué tal? Hola. Joseba. Bueno, sí, como dices, estaba previsto que volviera hoy a los entrenamientos, pero a mediodía han informado a los jugadores que no, que hoy era el día de pasar los test que hace internamente el Atleti, porque el equipo, como sabemos, lleva una semana de vacaciones repartidos por las playas y no quieren correr riesgos y que haya un caso Fuenlabrada, ¿no? A las 8 de la tarde volverán mañana los del Cholo si las pruebas salen negativas. Especial atención a Tomás en su vuelta, que es jugador clave para el Cholo y sufrió esa micro rotura en el último partido de Liga. Todo apunta a que no va a llegar al 13 de agosto al partido contra el Leipzig, pero todo va a depender de su evolución esta semana.
Muy bien, pues os lo vas contando. Gracias, Javi, esta mañana.
Gracias.
Ya tenemos campeón en la Liga Italiana. Ya sabemos quién es el dueño del Scudetto y ese es el que todos ustedes saben, porque son 9 consecutivos ya. Álvaro Bonrichetti, hola Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas era, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. A la segunda ha ido la vencida para la Juve, que podría haber celebrado este 9º Scudetto consecutivo ya el jueves, pero perdió en su partido en Udine. Y hoy ha ganado a la Sampdoria 2-0 para cantar el Alirona, 2 jornadas de que acabe la Serie A. Victoria la de esta noche, que ha abierto un Cristiano Ronaldo, que por cierto ha fallado un penalti que podría haber supuesto el doblete, pero que llega a los 31 goles, a 3 del capocannoniere de Ciro Immobile, que ya ha hecho un hat-trick en la victoria del Lazio ante el Hellas Verona. Triplete que, por cierto, le sirve para alcanzar a Lewandowski en esa lucha por la bota de oro. Ojo a Cristiano, ¿eh? El año pasado el portugués hizo 21 goles en la Serie A y son 10 menos que esta temporada, así que el portugués sigue creciendo. Son ya 2 ligas italianas, 2 Scudetti, más las 2 ligas con el Real Madrid, más las 3 Premier League con el United, y hay que recordar que ha marcado más de 50 goles en las 3 competiciones. La Juve y Cristiano Ronaldo pensando ya en esa vuelta de la Champions, en esa remontada que tienen que perpetrar contra el Lyon el viernes 7 de agosto, 1-0, perdieron en la ida.
Oye, por cierto, Bonri, se ha retirado lesionado Paulo Dybala en el minuto 38 de la primera parte, se llevaba la mano a la ingle, a ver si no va a llegar a esos partidos, al partido contra el Lyon.
Pues es la noticia que empaña efectivamente el título de la Juve. Ahora mismo los principales periódicos italianos están colocando prácticamente en segundo lugar por importancia esa noticia, y es que, como dices, ha tenido que abandonar el terreno de juego en la primera parte. Se habla de lesión muscular, hay que estar pendientes de las pruebas que le realizarán mañana, pero a menos de 2 semanas para ese partido de vuelta ante el Lyon, obviamente se han encendido las alarmas. Es si acaso la mancha, el punto negro de esta noche de fiesta para la Juve, que ahora mismo está en el vestuario con Maurizio Sarri, todos de fiesta y con la camiseta Stronger, donde en vez de la G aparece un 9, en alusión a ese 9º Scudetto consecutivo.
Hasta mañana, Bonri, gracias.
Abrazo.
Otro para ti. Las 12:06, hora menos en Canarias. Abrimos enseguida el tertulión, pero antes Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Seba.
Gran premio de Andalucía en el circuito de Jerez. Hablamos, por supuesto, de motos. Y ojo a Fabio Quartararo, que en la categoría reina apunta muy alto, ¿eh?
Sí, sí. La semana pasada fue la portada del equipo, el lunes. Veremos a ver qué hace mañana los franceses, porque están emocionados con este piloto. De hecho, hemos visto hoy la felicitación en redes sociales de Mbappé. Y va lanzado. Y lo interesante es ver cuál puede ser la reacción de Marc Márquez cuando regrese. Suponemos que después de el intento este fin de semana lo hará o lo intentará hacer ya con más garantías el próximo Gran Premio, que será el fin de semana del 9 de agosto en la República Checa, y ver si el piloto español es capaz de encarar ese reto de empezar con menos 50 respecto al francés. Viñales ha conseguido terminar segundo en la carrera, que ha sido terminando muy lejos de Quartararo, pero claro, en la general con los 2 segundos está a 10 puntos, con lo cual la posición no es mala. Es peor la sensación, digamos, de inferioridad respecto a su compañero de marca que lo que es la situación en la general. Y el triplete de Yamaha pues lo ha completado hoy Valentino Rossi. Rossi, que llevaba sin subirse a un podio desde el año pasado en Austin, y que lo ha celebrado por todos los altos, 41 años, a punto ya de anunciar la renovación para llegar como mínimo hasta los 42 como piloto de MotoGP, y además que ha tenido la gracia de celebrar ese podio en un sitio en el que lo ha celebrado muchos años, que es en un baño que hay portátil en una zona del circuito de Jerez. Siempre lo ha hecho, evidentemente, para jolgorio de los aficionados que estaban allí, y hoy ha querido hacer ese pequeño homenaje al público no presente en este Gran Premio especial, porque hemos estado 10 días aquí sin público, pues bueno, yendo a ese cuarto de baño. Así que triplete Yamaha y una estrella que empieza a brillar, y veremos a ver qué es capaz de hacer Márquez contra Fabio Quartararo.
Oye, sorprendentemente no hay ni un piloto español en los podios de Moto3 ni de Moto2.
Sí, sí, la verdad es que ha sido un bajón de inicio de Gran Premio. En Moto3 lo mejor que hemos conseguido ha sido el cuarto puesto de Alcoba, pero al final, por sanción, ha ido para atrás y ha terminado siendo el sexto de Rolf Fernández. La verdad que es bastante extraño, sobre todo Lo que, digamos, ha cambiado el panorama ha sido la caída de Albert Arenas, un fallo del líder de la general, todavía sigue siéndolo con las dos victorias de este año, y en Moto2, pues de momento, hay que decirlo, flojeando, ha sido un triplete italiano, Bastianini, Marini y Bezzecchi. Hay que reconocer el brillante quinto puesto de Canet como debutante en la categoría, pero ahora mismo contábamos con que Navarro, Augusto Fernández y sobre todo Jorge Martín fuesen los españoles que podían pelear por el título, y de momento pues no están apareciendo y se están quedando descolgados. No sé si va a poder cambiar la dinámica cuando vuelva al Mundial. Te digo, será la República Checa, y además ahí se enlazarán tres carreras, República Checa y dos pruebas en Austria, tres semanas seguidas otra vez, así que veremos a ver si cambia un poco la tónica de las categorías pequeñas.
El 9 de agosto será ese Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno. Gracias, Borja, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
¿Y qué dice la gente en las redes sociales? David Jiménez, hola David.
¿Qué tal, Joseba? Como cada domingo, mensajes al 637-230010, también al Twitter hoy desde @tjcope. Javi dice: la chapuza mejora por momentos, lo mejor es la sensación de que no hay nadie capacitado para tomar una decisión en condiciones sobre el caso Fuenla. Héctor, ¿esto qué tipo de cachondeo es? La Liga dice una cosa, el Fuenlabrada se pone a disposición de lo que decida la Liga y la plantilla dice totalmente lo contrario. Jesús nos comenta: soy del Depor y somos de Segunda B, merecidamente, asúmelo, Dobarro. Otro: pues nada, ya son 125 comunicados por el caso Fuenla, ahora hago yo el mío y digo, se debería suspender la Liga hasta el año 2030, ahí queda. Tiene el mismo valor que el resto de comunicados. Seriedad, por favor. Y el mejor comunicado que he visto hoy ha sido el de Borja Valle diciendo a Tebas, literalmente: Tebas, los tienes bien gordos. Y además, el audio de un oyente:
Diego, no busques tanto. Si no vais a subir, no vais a manteneros. Estáis bien donde estáis, ahí en Segunda B. No busquéis ahora gilipolleces que no sirven de nada.
Pues tenía acento gallego este oyente, ¿eh? Me imagino que será más del sur de Galicia que de la zona norte. Me imagino, ¿eh? A lo mejor no, pero me imagino. Y el mensaje que más ilusión nos hace hasta ahora nos lo deja Gemma Santos, porque ahora que estamos en periodo para mucha gente vacacional, tenemos tiempo para, por ejemplo, ¿para qué? Hola, Gemma.
Claro que sí, es momento de llevaros hasta el Leroy Merlin, donde están de celebración, porque ellos están celebrando su aniversario y lo están celebrando por todo lo alto. Hasta el próximo día 27 te están esperando cientos de ofertas para poner a punto tu jardín, el baño, la cocina, y ya sabes que lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Como por ejemplo, un 15% de descuento en ventanas de PVC a medida, en confección, en enmarcado, en stores. Leroy Merlin, este verano celebra lo bueno en casa con ellos, con Leroy Merlin.
Un poquito más tarde de lo habitual, pero ya está aquí. El tertulión de los domingos en Tiempo de Juego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.